De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes y festivas en este Jueves Santo, en el que vamos a rendir nuestro propio homenaje a la radio. Precisamente el Gabinete Cultural, en todas sus secciones, va a hablar de este aparato que tanto amamos y que nos une a ustedes, los oyentes. Comenzamos con nuestro pianista de cabecera, Mario Mora. Así que muy buenas tardes. La radio y la música, Mario, van literalmente de la mano. Mario Mora, parece mentira, pero también te has inspirado para la música en la radio, ¿no?
Bueno, es que,
muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. He encontrado alguna joyita curiosa. Iba a traer algo sencillo y me he puesto a tirar del hilo y me he encontrado cosas que, bueno, luego las vamos a disfrutar.
Venga, claro que sí. Pues bienvenido, igual que a Miguel Ángel Almodóvar. ¿Qué tal estás?
Soy un poco acalorado porque de repente ha subido mucho la temperatura, pero a mí la música siempre me suena a montaje musical Rafael Trabuchelli, dirección Luis Durán. Brutal era aquello.
Claro que sí. Bueno, Rafael, hoy nos Trabuchelli. Vas a hablar, desde luego, del boom de las radionovelas.
De las radionovelas, que fueron prácticamente 20 años en la historia de España. 20 años importantísimos, que van del 45 al 65. Hablaré cuando me corresponda.
Claro, ya no. No.
Pero ya anuncio, vamos, 20 años de radio.
Saludo a Alicia Mariño. ¿Qué tal, Alicia? Tú también has tenido muchos deberes esta semana.
Sí. Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Pues sí, porque decía, íbamos a ver la poesía a la radio. Yo no conozco ningún poema que hable de la radio, pero sí conozco
poetas.
Claro. Y uno en particular, que lo traigo hoy, que trabajó mucho tiempo en la radio con programas... Guay, poéticos.
Poéticos, bien. Qué misteriosos, además venís. Hola, Javier Caballero.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú nos vas a hablar de tendencias?
A ver, es que la radio nunca ha dejado de ser tendencia, ¿no?
Vale.
En diferentes formatos. Y además, a mí me gustaría decir que el vídeo no mató a la estrella de la radio.
Ah, claro, ¿vale? Sí.
Pero si yo me tengo que quedar con alguna canción de la radio, ¿sí? Me quedo con la de Diango. No sé si la recordáis. Si en algún momento nuestro compañero nos puede... Ah, mira, ya nos está...
Claro.
Esta es Video Kill de Radio Star, un éxito de los 80, que claro, pronosticaba que la imagen iba a acabar con el sonido. Para nada. Pues la tendencia de la radio, pues una radio especializada como esta, maravillosa como esta. O sea, ¿qué podemos decir?
¿Qué podemos decir? Pues no acabará el vídeo con la radio.
Absolutamente.
Y, le he pedido a Yaiza Hernán Gómez que se quedara de la hora anterior porque había encontrado un momento histórico que me parece que merece la pena que hagamos un alto y la escuchemos, porque ahí desempeñó un papel muy importante en la radio.
¿Sí?
A ver, ¿en qué momento y sobre todo qué ocurrió? Porque no era en tierra, era en mar, ¿no?
Era en el mar. Pues sí, la radio desempeñó un papel significativo en el trágico hundimiento del Titanic al permitir la emisión de señales de socorro. En ese momento la radio era una tecnología pues relativamente nueva, pero ya se utilizaba en algunos barcos para la comunicación a larga distancia. Pues el barco se encontraba equipado con una estación de radio de alta potencia desde donde envió llamadas de auxilio. El problema es que, bueno, tuvo un poco de falta de respuesta en algunas estaciones cercanas, pero gracias a la radiotelegrafía y a las llamadas de socorro que pudieron dar, se salvaron 706 personas.
Mira, claro. Sí.
Y a partir de esta tragedia se obligó a que los barcos instalaran obligatoriamente a la tecnología de la radio y, en caso de problemas, utilizar la señal de auxilio SOS.
Bien, pues nada. Has hablado de Titanic, ¿no?
De Titanic, sí.
Bien. Pues, ¿está por ahí el sonido? Sí, está por ahí, claro.
Titanic.
si algunos barcos que estaban no tan lejos hubieran respondido, hubieran sido más las personas que se hubieran salvado, sinceramente.
Sí. Yo traigo otra curiosidad de la radio histórica, al hilo de este luctuoso percance del Titanic, que poca gente sabe que se indultó a la Torre Eiffel, porque la Torre Eiffel, obviamente, la conocemos como ya casi un monumento eterno, pero no, su vida estaba pensada para 20 años.
Sí, fue muy polémico.
Fue muy polémico. Uf. ¿Y por qué se indultó? Porque básicamente era una gran antena de radio. Así que nada, el famoso monumento parisino diseñado por Gustave Eiffel, pues ha tenido algunos usos como antena de radio.
Y uno fue de antena de radio.
Claro, sobre todo en la primera guerra mundial. Así que nada, imaginemos lo bonito de pensar, ¿no? Que igual que al anuncio de RKO, ¿no? ¿Os acordáis de esa antena de radio? Ahí estamos escuchando a Diango.
Mira,
¿verdad?
Por favor, adelante, Jorge.
Además,
¡ay, qué
de decir
bonito!
Que Lee de Forest, que está considerado uno de los padres de la radiodifusión, se subió a la Torre Eiffel en el año 1908. ¿Para qué? Para pinchar música. O sea, que también le podemos considerar el primer DJ poco de la historia. Imagínate, y encima tienes ese transmisor como la Torre Eiffel. Vamos, que no estás en el garaje de tu casa.
Con todo todo París.
Maravilloso.
Bueno, desde luego. Hoy homenajeamos a la radio, a nuestra radio. Y queremos también a voces como las de Matilde Conesa y Lourdes Guerras. Queremos hablar de las radionovelas en los años 50. Nos vamos para allá. Bueno, la radio y la novela, la radionovela, han ido de la, bueno, muy de la mano.
Es un fenómeno. Es un fenómeno que en España dura 20 años, digamos, en 1945-1965. Y he traído todos los guiones que se publicaron en su momento, en abril del 53, de Lo que no muere. Una de las radionovelas famosas de Alberca y Sautier Casaseca, de los grandes guionistas de este fenómeno que supusieron las radionovelas por el cuadro de actores de Radio Madrid. Es algo que empieza en el año 46, se le encarga a un personaje que se llamaba Robert Steiner Kiev, había sido asesor de Dwight Eisenhower, que luego vendría en el 59 pues, a Madrid, y tuvieron pues, lógicamente una entrevista, y él tuvo un papel muy activo en aquella visita que hizo Eisenhower a Franco. Entonces este monta, pues digamos, lo que sería una escuela, en el 46 una escuela, un laboratorio, a la caza de nuevos talentos, y ahí empieza a llegar pues un repertorio
de jóvenes claro.
Que todos recordamos ahora mismo, efectivamente estos que citabas, Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso y Matilde Vilariño, estos hicieron desde 1955, hasta 1971, y porque a Pedro Pablo Ayuso le dieron un infarto, hicieron Matilde, Perico y Periquín, que siempre terminaba igual, mamá, pupa, no, recordáis aquello.
Entonces, ahí estaba Juana Ginzo, ¿no?
Estaba también. Juana Ginzo, y a mí me gustaría leer la definición que hace Juana Ginzo, en fin, es como medio folio, pero merece la pena, de lo que fue el fenómeno de las radionovelas. Pero hay que tener en cuenta, bueno, los nombres eran Juan del Toro, Juanita Ginzo, no se la llamaba Juana, ni mucho menos todavía. Claro. Todavía era Juanita, tú la has conocido ya como Juana, trabajaste con ella en la radio,
lo sé.
Joaquín Peláez, Maribel Sánchez, Julio Varela, citados Matilde Conesa, Matilde Belén, Eduardo La Cueva, José Luis Péquer, que empezaba entonces, Bobby de Glané, presentador de, también del popularísimo Cabalgata Fin de Semana, Alicia Altabella, Carmen Martínez, Vicente Marco, que luego se convertiría en el hombre del gol, si recordáis, en Carrusel Deportivo, y los guionistas, los grandes guionistas de la época, que eran Guillermo Sautier Casaseca, Luis Alberca y Rafael Barón. Y luego este Rafael Trabuchelli, que siempre ponía la música, que era, se encargaba de los efectos musicales. Había muchísimos efectos en aquellas novelas.
Sí,
estaban,
sí, es verdad,
estaban cuidadísimos,
es verdad.
Entraban golpes, ruidos, música.
Es que todo esa era la clave también. O sea, el guión era importante, pero que pareciese que estaba todo pasando también era importante. Claro,
pues queréis que escuchemos, nos vamos atrás en el tiempo, viajamos y aquí están... Esta radionovela.
Y a mí me preguntaban, donde me conocían mucho, oye, ¿cuándo termináis esa novelita? Porque es que no se está haciendo polvo. Porque lo notaban, lo notaban.
No, no se perdía ni en las peluquerías, la gente no se metía en el secador. Y la gente iba a la plaza a determinadas horas del serial cuando eran por la mañana. Nosotros, los actores de Radio Madrid, el dúo dinámico y el Real Madrid, de verdad, era lo más importante que había en España en aquellos momentos.
Esta es Matilde con esa... la Matilde de Matilde, Perico y Periquín, pero hay que decir que en la época el mundo se paralizaba. En fin, yo le discuto a Matilde con esa, no había por las mañanas, eran fundamentalmente las series, eran a las 5, 5:30.
Eso te iba a decir por la tarde,
claro,
¿no?
Claro, sí. Y luego también empezó Radio Intercontinental con Fernando Forner, María Elena Domènech y Miguel de los Santos. Siempre era un trío que lo explica perfectamente Juana Ginto al analizar este fenómeno que, insisto, recorrió 20 años de la historia de España. Entonces, el mundo se paralizaba. Yo recuerdo, yo vivía, pues, hombre, en las afueras de Madrid, en la Prosperidad, ¿no?, en la Prospe. Y en la Prospe, pues, había un lechero que iba a repartir leche todas las tardes. Y entonces, el lechero, donde empezaba la novela, se paraba en la casa donde estuviera. Todos tenemos,
¡qué bueno!,
al menos tenemos una Telefunken de ojo mágico. Y entonces, el lechero escuchaba el capítulo completo, empezaban a llamarle...
¿Pero qué hacía el lechero? ¿Disimulaba?
No, no, el lechero no
disimulaba. ¿Hacía que estaba haciendo
algo? Al contrario,
algo.
Es más, las mujeres le llamaban desde su Manolo, tal, recuerdo que se llamaba Manolo, que estoy escuchando la novela, donde le hubiera pillado.
Paraba el servicio, ¿no?
Paraba el servicio, paraba el servicio. Aquello era verdaderamente espectacular. Sí, sí. Era una España sórdida, era una España gris, la España, sobre todo del 45, que ya avanza, insisto, hasta el 65. Hay que tener en cuenta que el gran plan de estabilidad, la subida del Opus y de los llamados tecnócratas al poder, digamos un poco ya el inicio de la recuperación y de la modernización de España, es el 59, o sea, hasta el 65, la verdad es que la cosa está, y vive todo ese periodo la radionovela. Entonces se cuentan, y si no se importa, pues porque creo que es la definición más perfecta de lo que era
una
radionovela.
Una
decía
claro
Juana
sí.
Ginzo, el esquema era siempre el mismo, un trío de personajes en torno al cual se desarrollaba la trama, a menudo descabellada, y que podemos llamar con los nombres de la virtuosa, la mala y el ingenuo. Siempre eran tres. La virtuosa era la esposa víctima que encomendaba a Dios la solución de los problemas que le causaba la mala y solo ella. Esta era guapísima, seductora y sin escrúpulos, que robaba a aquella al esposo ingenuo, quien, llevado por el pecado de la lujuria y solo por la lujuria, traicionaba a la dignísima madre de sus hijos. No existía ningún análisis de los problemas que vivían los personajes, que eran de una pieza, santos o demonios. Ningún gesto de ternura hacia los demonios, ni un gramo de grandeza para las malas. En cuanto al ingenuo, dosis de desesperación por su horrible pecado. No se le concedía ningún momento de placer, y mucho menos físico, faltaría más, sino una vida en el infierno hasta su arrepentimiento final. Ese era el personaje que recibían miles y miles de españolas de aquella época. Yo creo que en todo esto nos cuesta recordarlo, pero fíjate, esta que fue una serie que yo oí todas las series, luego vino Amarrosa, que fue...
Eso
pues,
te iba a preguntar por Amarrosa, eso es lo fenómeno, que a mí me queda en el recuerdo.
Un fenómeno
lejano.
Extraordinario, fue posterior a Lo que no muere. Pero este libro, que es fantástico, son todos los guiones, uno detrás de otro, el libro son todos los guiones. El guión termina diciendo, Nita, el amor, y si muere algún día Carlos, le pregunta... No, ya sabéis qué personajes eran. Nita, cuando el amor es puro y casto como el nuestro, cuando el amor es santificado por Dios, ¿cómo lo va a ser el nuestro? El amor nos gana el cielo, que es la eternidad. Por eso el amor es, y dice Nita, lo que no muere.
¡Ay, qué bonito! Oh, fíjate que mañana es el día de los enamorados.
Este es el final, pero había pasado pues un par de años, par de años, de todos los
me
días.
Me imagino a millones de personas llorando esa tarde.
En casa, seguramente. Los fenómenos fueron extraordinarios, pero fíjate que todo eso luego se representaba en los teatros. Entonces se representaba en el Gran Teatro de la Latina por las mañanas. A eso es a lo que alude Matilde con esa. Porque ya la gente empezó a ponerles cara. No sabíamos cómo eran. Los escuchábamos por la radio. Pero entonces empezaron a hacer teatro. El éxito en América fue extraordinario. Eran auténticos ídolos de masa.
Sí, es verdad, toda esa gente.
Porque, insisto, ya la gente empezó a verle las caras. A veces se decepcionaba. Pero hay que ver, por ejemplo, cómo era este personaje de Pedro Pablo Ayuso, con su uniforme de militar, franquista, capitán, parece, no sé, de
eran las
artillería.
Grandes estrellas, como hoy
pero
lo pueden ser,
imaginar, es que
sí,
hoy
en el fútbol, eran los hombres
es que,
y mujeres de la radio.
Es que ahora hay 5 o 6 mil estrellas y entonces había 7. Claro. O sea, la desproporción es extraordinaria.
Bueno, queremos reivindicar el papel de la radio. Muchas gracias, Miguel Ángel Almodóvar.
Vosotros hay que decir que de todo ese cuadro de actores vive todavía una mujer maravillosa, que es Carmen Mendoza.
Ah,
tiene 100
bien.
Años.
Qué bien que
el problema es que hay que hablarle a voces, si no le podrías hacer una entrevista. No sé cómo se podría arreglar eso, quizá con la técnica, porque he comprobado que la gente ya de, incluso de mi edad, incluso hay gente que tiene más, se niegan a ponerse audífonos, ¿no? Por eso hay estas campañas ahora de, póngase usted, nos negamos los ancianos a ponernos los audífonos, por razón que no acabo de entender.
Claro. Sois menos jóvenes, si acaso.
Oye, seguimos hoy homenajeando a la radio, buscando en la historia de la radio cómo no hablar de este episodio. Yaiza, cuenta.
Pues sí, es uno de los hitos más importantes de la historia de la radio, que es la Guerra de los Mundos, de Orson Welles, que muchos conocemos. Esta emisión causó pánico el 30 de octubre de 1938, digamos, especial de Halloween, en Estados Unidos, cuando Orson Welles transmitió una dramatización de la Guerra de los Mundos de Herbert George en forma de noticiero radiofónico simulado.
Bueno.
El programa fue presentado de manera realista, con informes ficticios de una invasión extraterrestre de Marte, y la narrativa llevó a que algunas personas creyeran erróneamente que realmente estábamos siendo testigos de una invasión extraterrestre. Y este episodio pues es muy famoso por demostrar el poder de los medios de comunicación.
Y porque era muy realista, como decía Miguel Ángel. Es que te lo decían y te lo narraban de tal manera
que pensabas que
llegaban los alienígenas.
Claro, es que hay que pensar que la visita de alguna entidad extraterrestre es la última noticia que nos queda por ver, quizás.
Es verdad.
Entonces, había casi hasta ganas de que fuera real, ¿no? Obviamente esa hipnosis colectiva maravillosa del demiurgo Orson Welles, claro.
Pero fíjate que en otro sentido también esa sinopsis colectiva que tú has definido muy bien, la tuvo, por ejemplo, Alberto Oliveras en Ustedes son formidables. Hay que ver lo que conseguía. Y conseguía en una España paupérrima conseguir millones. Inmediatamente la gente se lanzaba a la calle. Esa película maravillosa que se llama Historias de la Radio, ¿no? Que va el pobre Pepe Isbert vestido de Inuit, ¿no? Como, todo eso, la radio convocaba, la radio que fue un fenómeno. Y la radio, además, en España, en esa época de la que estamos hablando, fue el soporte de la publicidad. Esto es muy interesante. La publicidad de un salto cualitativo. Todas, el Matilde Perico y Periquín lo patrocinaba Colacao, con aquella canción el
Colacao,
desayuno y merienda, que se aprendió todo el mundo. Y luego, por ejemplo, hizo Pedro Pablo Ayuso, hizo Diego Valor, que lo patrocinaba el chocolate Vitacal. Entonces todo eso tenía otros soportes, como colecciones de cromos, etcétera. Todo era un fenómeno social la radio. La gente vivía en la radio.
Sí, señor.
Vivíamos por y para la radio.
Y nos creíamos todo lo que sucedía y nos contaban, y era ficción, como está, en fin, creo que la Guerra de los Mundos la tenemos por aquí, ¿no?
Sí, es que como para no creértelo, yo creo, ¿eh? Porque a la que te conectas es un poquito más tarde, ya no sabías que era ficción. Y claro, si escuchas esto...
¡Muy! spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right.
Y se corta de golpe.
Pánico total.
Como claro. Si se hubiese perdido
creo,
la emisión.
Yo he leído algo, he escuchado alguna vez que daban algún aviso intermedio de que era una ficción. Claro. Pero sí. La gente estaba tan sugestionada que es que le daba igual escuchar que era ficción que seguían creyéndose lo que estaba pasando.
Sí, pero después de oír ese grito, claro. Yo ya no oigo al señor diciendo esto es una emisión. No, para nada. Le ponemos un poquito de música, Mario Mora.
Venga,
vamos allá.
Como digo, he empezado a tirar de un hilo porque quería empezar escuchando quizá una de las músicas que a mí siempre me vienen a la cabeza cuando hablamos de la radio. Pero quiero que empecemos escuchando una entrevista. Esto no es de la radio, esto es de la televisión. Es una entrevista a Frederic Mompou en un programa de Radio Televisión Española, en el programa A Fondo. Estaba presentado por Joaquín Soler Serrano. Y le está preguntando, ¿qué es lo más conocido que tú has hecho nunca? ¿Qué música es la más conocida que has escrito? Y toca esto.
Pirenaica, ¿no?
Esto pero es, yo creo que esto era acojonante. Radio Nacional, ¿no?
Sí. No, ¿qué era? Ahora os lo voy a venga, contar, porque sí. La música es del compositor que estábamos escuchando. La música la hemos escuchado orquestada normalmente como esto.
Ah, es la...
Claro.
Y es la Sinfonía Azul, que era lo que sonaba claro. Siempre en la Sociedad Española de Radiodifusión, en la SER, desde los años 60, 50, 40, hay muchas fuentes, ahora os contaré. Pero esto lo escribió un compositor y esto sale de una obra para piano. Esto era una obra para piano de Frederic Mompou, que después de esto se sacó una pequeña pieza, un minuto y medio, dos minutos de esta pieza, y se convirtió en una de las sintonías más escuchadas
es verdad.
De la radio.
Nos copiaron todos como sintonía, te voy a decir, porque la Radio España Independiente, Estación Pirenaica, hizo eso, pero metiendo como si fuera el himno de la República, ¿os acordáis?
Pero bien,
era esa misma fórmula. De indicativo, fondo. De sintonía, claro. Y todo el mundo la adoptó.
Por poneros un poco en contexto, la entrevista que estábamos escuchando a Frederic Mompou era de finales de los 70, porque el programa se emitió entre el 76 y el 81, ese programa de A Fondo con Joaquín Soler Serrano, y ella hablaba de que esa música suya era lo que más conocía en España, claro. A pesar de que no era porque la se tocase en concierto, sino porque había sonado tantas veces en la radio.
Claro.
Lo que no está claro es desde cuándo, porque hay un bulo, esto es un poco lo que empezó a tirar del hilo y creo que hay muchas informaciones contradictorias. Hay muchas fuentes que dicen que esto suena desde los años 40. No puede ser, porque la música se compuso en los 50 y esta versión se registró en los 60. Pero incluso en la propia web de la cadena SER dicen que desde los 40 si viene sonando, es imposible. Yo creo que mínimo hasta la década de los 60 no se registra como Sinfonía Azul, como esta sintonía general de la cadena SER. Y hay una carta donde Frederic Mompou cede los derechos de esta música a la cadena SER. Una carta que se guarda además en una caja fuerte junto con la partitura y que tiene una fecha y luego os voy a leer y os voy a contar.
¡Qué bien! Bueno, pues...
Qué bien lo haces.
Muy interesante hablar de la música en la radio. Son las 6:30 de la tarde y nosotros continuamos. Hemos dicho que la radio y la poesía iban muy de la mano, pero me vais a permitir que antes de pasar y cruzar ese puente, vayamos al que nos ha contado Miguel Ángel, que era de las radionovelas. Y aquí, por situarles, en Onda Madrid, en este programa Madrid Directo, hemos tenido nuestro propio culebrón. Se llamaba Los García Madroño y en uno de los episodios van a escuchar ustedes las voces del gran Constantino Mediavilla. Van a escuchar las voces también de Juan Carlos Pérez de la Fuente y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también mi voz. Sonaba así, recuerden.
En fin, yo es que soy muy del
alcalde.
Alcalde
cercano, en contacto con los madrileños.
Lo es.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Alcalde, a su servicio, señor alcalde.
Que no, que al quien está al servicio de ustedes soy yo, concejal de reformas.
También.
Pasen, por favor, pasen, están en su casa.
Si es que, mire, nos hemos quedado en shock. Bueno, es que estoy...
Tranquilos.
Mire usted, es que no todos los días recibimos a un alcalde.
Tranquilos.
Pues
si yo
no
soy
lo
como
estamos.
Ustedes, un ciudadano más, que viene aquí a echar una mano.
¿Has dicho de ciudadano?
Ciudadanos, pero no era del PP.
Escúchame, yo tengo un lío. A ver, pues yo leí...
Cuénteme.
Perdón, leí Ibi no. Usted olvidó lo del Ibi. Iba a informar.
¿Y salí con los impuestos?
¡Que te calles! Sí, no, si al fin nos pillan. No me gusta nada el concejal.
Oiga, déjeme que siga mirando, que estoy viendo cositas de
¡ay, no! Nunca habíamos tenido un alto cargo en casa, la verdad. Estamos muy impactados.
Verá, ilustrísimo señor don Almeida.
Majestad.
Si acaso en la cabalgata. Aquí soy José Luis. Por cierto, el de reformas tiene muy mal carácter.
Como usted diga, excelentísimo señor don José Luis.
Sí, sí. Perdón, ¿Esa terraza la han hecho vivienda?
¡Ay, los García Madroño, por favor!
Pero la duda es, el alcalde aparecía espontáneamente, no era un actor de la serie, ¿no?
No, lo que pasa que vino al programa y le...
Aprovechasteis.
Y fue un cameo, como los cameos claro. De además, fin, en el cine, ¿no? Claro.
Él se deja liar porque es muy liable, ¿no? Y es muy campechano.
Enseguida siguió la onda, ¿eh?
Sí, no, siguió la onda y nada, nos reímos mucho, hay que decirlo.
La gente de la Leti, pues es así.
No, pero era un poco que quisimos emular a aquella familia por retas de las que han estado hablando y que aquí lo hicimos durante casi dos temporadas con guión de Rosa de Lima. Bueno, pues participaba todo el equipo y era muy divertido. Barba. Bueno, ahora sí que sí, vamos a hacer un alto en este camino. Me dice Jorge que no hace falta. Que sigamos adelante y ahora sí es tu turno en este gabinete cultural dedicado a la radio. Buscábamos a un poeta totalmente radiofónico.
Sí, sí, sí.
Pues venga, vamos a ello, Alicia Mariño.
¡Me toca! Pues mira.
Vámonos.
Os
venga.
He traído a un poeta del que hemos hablado, pero hemos hablado como personalidad, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Premio Cervantes, Premio Nacional de Poesía, Premio Nacional de las Letras Españolas. Realmente un gran poeta, además de galardonado. Pero este gran poeta es Pepe Hierro para los amigos, y yo digo Pepe porque lo conocí, pero así en serio, José Hierro. Sabéis que murió en 2002, sigue presente en todos sus amigos y sigue presente en todos los que se quieran acercar a la poesía, gran poeta. Pues os diré que José Hierro trabajó durante años en Radio Nacional de España. En algún momento, como él empezó también su primera vida económica haciendo crítica de pintura, algo hizo de crítica de pintura, pero sobre todo...
Muy buen pintor, ¿eh?
Un gran dibujante.
Excelente. La exposición que hizo la Biblioteca Nacional había dibujos suyos, sobre todo a los nietos, el huelu.
Bueno, y te sentabas con él y decías, te hago un dibujito, yo tengo algún dibujo de Pepe. Bueno, el caso es que sobre todo lo que hizo es música clásica. Ya veis cómo está de unida. Radio
todo,
a la música.
Todo está unido. Sí.
Era un melómano, claro, un gran melómano.
Claro, y también, sobre todo, tratando el tema de la poesía y dando visibilidad a los poetas del momento, grandes, medianos u otros que no lo eran y que llegaron a ser grandes. Entonces, os diré que la radio fue siempre su compañera. Cuando dejó de trabajar en el medio, que dejó de trabajar, luego os diré los años que estuvo, en el 78, justo cuando se jubiló, ya era Premio Cervantes, ¿eh? Bueno, el caso es que siguió participando en colaboraciones puntuales y nunca rechazó ninguna invitación de las distintas emisoras radiofónicas de toda España. Entonces, desde 1966... hasta 1987, bueno, es verdad que el premio Cervantes lo recibe, el premio Príncipe de Asturias lo recibe en el 81, o sea que bueno, 78. Del 66 al 87 está trabajando en la radio y está dirigiendo, os diré programas, porque me ha sido difícil localizarlos, ¿eh? Dirigió programas como, os diré, Foro Literario, a ver si os suena alguno.
Sí,
Foro Literario,
sí, sí.
No lo escuchaba, no, no, no,
Aula Poética, Las Músicas Acordadas y Poesía en la Radio. nada más y nada menos.
Que entonces, luego ha continuado la poesía en la radio, la verdad. Y mira, aquí estás tú.
Aquí estoy. En Radio Nacional creo que sigue, hay un programa que se llama La Estación Azul.
La Estación Azul, de Ignacio Elguero, efectivamente.
Sí, que ha llevado a mucho poeta y mira, nos vamos haciendo un hueco. Hay que seguir hablando de los poetas que nos dejaron una huella.
En Radio Exterior también está Aarón, que hace un programa de especial de poesía para el exterior.
Bueno, Aarón García, por favor.
Importantísimo programa.
Sí, sí, sí.
Como Pepe Hierro, y también vamos trayendo a gente que está ascendiendo. ¿Os acordáis? La semana pasada os traje un premio que os encantó,
sí,
Antonio.
Sí, sí.
Bueno, pues el poema que os traigo hoy, ya conocéis todos el poema Vida, que siempre habrá momento para repetirlo. Pero yo traigo un poema hoy muy especial. Es del libro de Pepe, de los primeros, uno editado o publicado en el 1947, titulado Alegría. Si se leen los poemas de ese libro, uno llega enseguida, no a la conclusión, es evidente, que Pepe... en esos momentos, pues hacía poco que había salido de la cárcel, el padre también sale de la cárcel y al poco tiempo muere. Y él cuenta en esos poemas cómo se llega, o él llega, el yo que escribe, a la alegría a través del dolor. Una vez superado el dolor, llegas a la alegría. Y la verdad es curioso, eso lo leí yo en Julia Kristeva, que trataba la depresión, y decía que la gente realmente alegre es la que ha pasado y ha superado momentos duros.
Claro que
sí. Qué curioso cuando descubro esto en José Hierro. Bueno, pues os voy a leer del libro Alegría. Tiene un título muy tremendo, pero es alegría pura y metafísica. Se titula El muerto. Aquel que ha sentido una vez en sus manos temblar la alegría no podrá morir nunca. Yo lo veo muy claro en mi noche completa. Me costó muchos siglos de muerte poder comprenderlo, muchos siglos de olvido y de sombra constante, muchos siglos de darle mi cuerpo extinguido a la hierba que encima de mí balancea su fresca verdura. Ahora el aire, allá arriba, más alto que el suelo que pisan los vivos, será azul. Temblará estremecido, rompiéndose, desgarrado su vidrio oloroso por claras campanas, por el curvo volar de los gorriones, por las flores doradas y blancas de esencias frutales. Yo una vez hice un ramo con ellas. Puede ser que después arrojara las flores al agua. Puede ser que le diera las flores a un niño pequeño, que llenara de flores alguna cabeza que ya no recuerdo. Que a mi madre llevara las flores, yo quería poner primavera en sus manos. Será ya primavera allá arriba, pero yo, que he sentido una vez en mis manos temblar la alegría, no podré morir nunca. Pero yo, que he tocado una vez las agudas agujas del pino, no podré morir nunca. Morirán los que nunca jamás sorprendieron aquel vago pasar de la loca alegría. Pero yo, que he tenido su tibia hermosura en mis manos, no podré morir nunca, aunque muera mi cuerpo y no quede memoria de mí.
Pues Pepe Hierro, hoy aquí en este homenaje que estamos haciendo a la radio en el Día Mundial de la Radio. Y precisamente yo quería que nos trajera aquí Javier Caballero, entre esas cosas tan extrañas que él encuentra,
bueno,
que nos hablara de la NASA, porque tiene su propia emisora de radio.
Sí, la NASA tiene su propia emisora de radio y emite pues rock alternativo. Así que nada, se llama Third Rock Radio, que digamos que es como la tercera, la radio de la tercera roca.
¿Pero dónde
de la
escucha?
Se escucha por internet.
Pensaba que era en la estación espacial.
Yo también pensé que para los astronautas.
Se escucha por internet y bueno, tienen varios playlists, como se dice ahora. Uno dedicado a la luna, otro dedicado al sol, otro dedicado a los ojos. O sea, digamos que hay diferentes temáticas, pero siempre con ese componente sideral o cósmico. Y ahora que estaba Alicia comentando lo de Pepe Hierro tan, tan bonito.
Y la alegría, ¿verdad?
Claro.
La alegría por encima
pues
de todo.
Pues hemos de decir, y hablando de la estación de radio de la NASA, que las ondas de radio tampoco mueren nunca.
Es verdad.
No. Es cierto, o sea que podrían...
Sí, sí,
las ondas de radio
aire,
son eternas.
Son eternas,
incluso,
sí.
Claro, las emiten los planetas u otros cuerpos astronómicos también, aparte de uh-huh. nosotros, con pues un emisor de frecuencia radiofónica. Pero es que tienen mucha ciencia detrás. Y claro, han descubierto los científicos hechos sobre ellas muy interesantes. Y eso, que no se absorbe nunca, o sea, que digamos que están flotando por el cosmos.
Y que igual han llegado a otros
claro,
lugares.
Claro, hasta que un cuerpo no las absorba, la onda sigue su curso. O sea, que ahora mismo también, sí. por ejemplo, podemos estar nosotros con ondas de radio procedentes de algún planeta sí. y están aquí rondando nuestras cabezas.
¡Qué
así
maravilla!
Que es maravilloso. Y bueno, lo de la NASA está muy bien porque...
Eso se ha jugado mucho con eso en la ciencia ficción.
Claro.
Porque, como sabéis, el primer mensaje de radio que sí. se lanza al mundo es el de Hitler inaugurando los Juegos Olímpicos en 1936 en Berlín. Uh-huh. Y entonces siempre se supone que los supuestos extraterrestres se han quedado un poquito estuporados, ¿no?
Claro.
Sorprendidos.
Ante esa intervención, que es lo primero que han escuchado, lo primero que les ha llegado. Eso es evidente.
Claro.
Si hay inteligencia exterior, si hay alguien que nos escuche ahí fuera, lo primero que han escuchado es a Hitler. Eso está claro.
¡Qué barbaridad!
Claro. Pero creo que también Mozart ha sido enviado al espacio, ¿no? ¿Verdad?
Sí, en estas cápsulas que envían para que quede todo por ahí. Pero a mí lo que me llama la atención, por lo que dices, es una estación, o sea, es una estación de radio musical. La de
sí,
la NASA.
Sí, es musical y tiene emite rock alternativo.
Yo,
por así
yo sí me conecto a esa radio, esperaría que me hablasen del espacio.
No, es música.
Claro,
es
conectar
claro.
con los de la estación internacional.
Sí, pero una cosa, los de la estación internacional o los que van a hacer otro viaje a la Luna o cuando vayan a Marte, que van a tardar 3 años, ¿no van a oír ese programa? ¿No van a oír esas radios para ellos, ¿no? Esas emisiones.
Bueno, digamos que también es una manera de popularizar el mundo cósmico, ¿no? Y hacerlo sí. terrenal en base a la música. Estaba sonando por ahí David sí. Bowie, ¿no? Con su Ziggy Stardust sí. y demás. Y todas estas canciones un poco, pues, digamos, sugerentes, ¿no? De la luna, del espacio, de quiénes somos en el cosmos, hacia dónde vamos, de dónde nos dirigimos.
Es mágico lo que ha supuesto Internet para la radio. Digo, porque yo le mando amigos pues de cualquier parte del mundo la edición del programa y hay gente que lo está esperando y me decía pues un fotógrafo sardo tiene un estanco, trabaja en un estanco donde sí. bueno, es de su propiedad y entonces están los clientes y les dicen, no, un momento que estamos y allí ponen
claro.
nuestro programa los jueves.
Pincha el programa que le has mandado.
Les dicen
pues un saludo, ¿no?
Un saludo, claro. ¿Cómo se claro. llama tu amigo?
Claro, se llama Estefano Marras.
Qué bien.
Besos, Estefano.
Mira, es claro. tan sencillo, porque fíjate, dentro de mi torpeza, tú coges, bueno, vamos, supongo que las radios sí. son iguales, yo solo mando de esta, pero es pinchar en un link.
Claro.
Este, sí. le das un toquecito y ya
sí.
está.
Pero
lo estás
sí.
oyendo.
Sí,
estés donde estés en el planeta.
Es que
¿no?
la sugestión es tan maravillosa que si alguien, creo nosotros, pensamos en la radio como un concepto, yo creo que a todos nos viene a la cabeza un cielo nocturno estrellado.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Hay una mística, ¿no?
Sin duda.
Casi sideral, ¿no? Pues en la radio.
Sí. Y te diré una cosa, lo comentabais antes con Julio, también el oyente. Yo cuando estuve viviendo fuera de España, lo que más me acercaba a España era la radio.
Claro.
Era ponerme, gracias a Internet, ir sí. caminando por Londres, por medio de
Regent's
Park,
¿no?
escuchando la radio de España, y era lo que más te conectaba.
Claro
más.
Que
claro.
sí,
pero
te acerca, ¿no?
Claro.
A todo.
Me llevaba mi transistor, recuerdo pues en Filadelfia, pues en los años 70.
¿Pero te llevabas el transistor así, pegadito a la oreja?
No, yo lo ponía, pero hasta que encontraba una cosa en español.
Pues, o llevabas el radio casete
en
el hombro.
En el 74, pues allí buscando y
es
tal.
Es que había
te
que conectar, ¿verdad?
Hora.
Buscar el numerito, a ver si en el
claro,
numerito conectabas
exacto.
y sonabas.
Pues, había muchísimas interferencias sí. y tal. Los oías y luego lo dejabas de oír y había que buscar en otro lado.
Bueno, entonces viviste el Philly Sound, ¿no? El sonido Filadelfia en su pleno
claro,
apogeo.
Yo estuve en el Bicentennial, en el segundo centenario de Estados Unidos en el año 76, que
qué
fue
bonito.
El año de la Legión, es que la quién, Legionela, que estaban allí precisamente.
Tiene un libro aquí, es Miguel Ángel.
Claro.
Y un especial. Hoy en los discos dedicados de la radio para todos los oyentes,
qué
David
bonito,
Bowie. Y seguimos hablando de la radio y la música en esa simbiosis. Mario Mora,
sí.
como músico, ¿hacia dónde nos llevas? A
pues
ver.
Vamos a volver donde estábamos. Estábamos hablando de la Sinfonía Azul, que hay gente que le llama Sintonía Azul. Es la Sinfonía Azul, quizá la sintonía general más conocida de la radio de España, que nace de esta pieza para piano. No, estamos escuchando ahora la que es la que se convirtió en sinfonía, Sinfonía Azul, y quiero que escuchemos después lo que es la pieza original para piano, que es una pieza de Frédéric Monpou. Él la escribe en 1951, la incluye dentro de la música callada, es un ¿cómo llama esta pieza para piano?, que comienza a escribir en 1951, y dentro de los movimientos de esta música callada encontramos esto que estamos escuchando.
Ahí está.
Es una obra para piano que se llama Música callada. Es muy poético el título. Es una obra bastante extensa. Son 4 cuadernos de piezas breves. Y la tercera pieza del primer cuaderno es esta. Monpou no le pone título a cada pieza, pero pone encima Plácida. Es una pieza plácida. Es una especie de indicador para el intérprete para que la toque plácida, para que la toque tranquilamente. Monpou no está pensando. Monpou es un compositor catalán importantísimo. No está pensando aquí en radio, ni está pensando en sintonía, ni está pensando en nada. Es un pequeño movimiento de una obra para piano. Pero en 1966, este es el año, es el momento en el que Monpou, Frédéric Monpou, supongo que por petición, porque no hay mucha información, pero cede los derechos de esta música para que fuese la sintonía general de la SER o de la Sociedad Española de Radiodifusión. Y escribe una carta muy concreta que dice: por la presente, autorizo a la Sociedad Española de Radiodifusión a utilizar la Sinfonía Azul, de la cual soy autor, en todas las emisiones en las que sea solicitada, autorizando igualmente los diferentes arreglos a los que se deba ser sometida.
O sea, esto era una carta de por vida, oiga, claro, para ustedes.
Yo cuando he leído, claro, es un regalo.
Un regalo.
Arreglos incluidos. La carta se firma en Barcelona 24 de mayo de 1966. Lo que yo, cuando lo he leído, claro, yo no sé a qué acuerdo llegaron, pero si cedió los derechos, perdió mucho dinero.
Totalmente.
Porque esto ha sonado muchísimas veces y sigue sonando.
Y sigue con arreglos, pero también dijo, los arreglos también,
también los cedía. Bueno, la carta iba acompañada con la partitura de lo que estamos escuchando y todo ello, la carta, la partitura, se ha guardado junto con otro legado radiofónico en la caja de las letras del Instituto Cervantes.
Ay, ahí
está, en una caja fuerte, en la caja 1182, está esta partitura metida con la firma de Monpou y con la carta en la que cedía estos derechos. Dos cosas más sobre música y radio. ¿Cómo sonaba la sintonía general de Radio Nacional por aquellos años? Pues sonaba así.
¿Así? Coros y danzas.
Yo de esta no tengo memoria, es verdad que sonó hasta los 70, 80 me parece, desde los 40 o así, fue sobre todo la sintonía general en la época de la dictadura, pero la música es original de 1769.
Parte,
aquí
el
se fueron...
que era el único informativo.
Claro, pues,
todas las radios conectaban por obligación con el partido de Radio Nacional de España.
Sí, pues, y así empezaban las noticias.
Y con el Ángelus a las 12.
Pues tú fíjate de dónde sacaron la música. La música es una composición militar de la época de Carlos III. Fíjate. Y ahí cogieron una música que fue arreglada, retocado por José María Nemesio Taño y Eguiño, que era un cura de la época, que arregló para que fuese la generala, que le llamaban la sintonía general de Radio Nacional. Y a cabo, la música servía como identidad corporativa y también servía, como ya sabéis, pues para venderte un abrigo.
Ay, a ver.
Con arreglo a las normas modernas y empleando los paños mejores.
A ver si sabéis de qué marca, que todavía existe.
Uy. No.
La marca
lo ha dicho, lo ha dicho.
¿Lo ha dicho? Pues
sí,
no.
Ahora lo va a volver a decir.
A ver.
No se trata de hacer ropa en serie que rechaza a la gente de gusto. Cada traje parece todo.
Atentos ahora.
Para el tipo que lo ha de llevar. Es el sistema.
Ay, por favor.
Fijaos, es una canción de 2 minutos y medio. Que podría ser una pieza de una zarzuela o algo así.
Sí,
o sea, que hay un compositor, hay una banda detrás, hay un cantante, hay una letra, o sea, hay un trabajo detrás para una música de 2 minutos que es un anuncio para que compres trajes de corte fiel. Y acaba diciendo corte fiel es el sastre mejor de Madrid, corte fiel, sin demora, quirós acudir, corte fiel, claro, de tu talla y de tu corte fiel.
O sea, era fiel, claro.
Es una música que estaba presente y que no tenían prisa, como tenemos todos, ahora en anunciar algo rápido. Sí. Dos minutos
todos
y medio.
Todos los anuncios tenían música igual de larga. Sí, sí. Yo recuerdo pues las Fajas Ruiz, por ejemplo, en Madrid. Ah,
bonito.
Claro, sí.
Yo voy a hacer una cuña, nunca mejor dicho.
Yo me acuerdo del Colacao.
Pero sé que...
Claro, voy a hacer una cuña y voy a retrotraerme un poco más en el tiempo, porque hace casi 100 años, en el año 1926, del primer, una de las cosas que hace buenas a la radio, los jingles.
Claro,
y la publicidad,
favor.
O sea, que tenemos el primer jingle, sonó la Nochebuena de 1926 en Estados Unidos. Vamos a escucharlo.
Have you tried Wheaties? They're whole wheat with all of the bran. Won't you try Wheaties?
Pues
es que es buenísimo, me encanta.
Este cuarteto que parece salido de una barbería, ¿no? Sí, cantando, sí, ¿verdad? Sí. Del sur de Estados Unidos. Pues son los Wheaties, que, claro, ¿qué se podía anunciar en el año 26? Pues por la mañana, desayunos. Pues,
claro,
entonces,
claro.
Entonces, claro, los Wheaties eran unos cereales que además en el anuncio se dice que están enteros, con todo el salvado. Y son buenos como desayuno, son buenos como para tomar energía y demás. Y este está considerado el primer jingle de la historia. Luego han venido, ¿cuántos? Millones.
¿Qué parecidos son estos, si lo pudiéramos encontrar por ahí, a los seis, que eran vascos, los XEI, los seis, que hacían buen menú que hay para hoy...
O sea, tal cual.
Buen menú.
De un juego, unas voces maravillosas.
Señor. No,
¿cuántas veces? Cualquier cosa que se hacía referida a la comida, a la gastronomía, ahora ya pues, hay derechos, hay problemas y tal, pero entonces tirabas de lo que quieras sin ningún problema.
Y sin prisa.
Que por eso, fíjate, lo que tú dices de la cesión de derechos probablemente no es tanto que hiciera la música, sino que entonces empiezan a funcionar las cosas legalmente.
Sí.
Y entonces le dice la
SER,
oiga, ahora ya lo necesitamos. A lo mejor sí se hacía ya en los 40.
Pero,
digo, por resolver
esa duda. Lo que pasa
es
que la música él la escribe en el 51, o sea, por lo menos a partir de ahí.
Pero para que veáis el recuerdo de marca que deja un jingle en
fabuloso
la radio. O sea, cualquier experto en marketing te dirá que es una publicidad súper certera, que va a un público objetivo muy concreto y que tiene eso. O sea, que es, como dice la gente de publicidad, se pega como una zarza en los calcetines.
Sí, señor. Pero te digo,
un chicle en el pelo.
Claro, todo lo que va por voz, y si le ponen música o le ponen gracia, es que se te queda mucho más que un anuncio por imagen.
Absolutamente.
O sea, tiene mucho más poder la voz.
Bueno, pues con el poder de la voz hay personas que se van, pero siempre precisamente nos quedará su voz. Hoy en este homenaje a la radio no podíamos dejar de hablar de un querido compañero, amigo, maestro Constantino Mediavilla, que estrenamos la sección Con Permiso, recuerdo, el 13 de septiembre del 2017. Estamos de estreno, hoy es miércoles y se le ha ocurrido a Constantino que todos los miércoles queremos conocer a fondo a un político, pero no a un político cualquiera. Tiene que ser un político que tenga relevancia, ¿no?
¿Relevancia política o relevancia personal o ambas cosas?
Hombre,
sería... ambas cosas van unidas.
Sería bueno que fueran las dos cosas unidas.
Sí, pues hoy me temo que será el caso.
Bien, pues así sonaba y sonarán nuestros corazones Constantino Mediavilla, pero hay que decir que este programa nació, ya va para 8 temporadas y, bueno, en la primera semana decíamos cosas como esta. ¿Nos habrá cambiado la voz? Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Segunda semana de Madrid Directo en antena, en la onda de todos, en la onda de Madrid. Y vamos a... Bueno, es que la onda de Madrid, Onda Madrid, que ha tenido distintas sintonías y a ver qué os parecen algunas de las que hemos recuperado. A ver, esta, por ejemplo... Pero hemos tenido otra.
¡Uy, qué marcha!
Y otra. ha ido cogiendo velocidad.
Adaptándose a la época también.
Sí, claro. Sí. Diría que hasta más ritmo.
Esto
más
supongo
marcha.
Que será de los 2000 o así.
Claro,
o de los
claro.
90,
pero
bueno,
los
marcha, alegría, ganas, sí. Bueno, fantástico. Sí. ¿Eh?
Algún día hablaremos de música corporativa, Mario, que también
eso
es
me, a mí me gusta
sí.
Interesante.
Esto es bonito, sí. ¿No? Sí, sí. También.
Sí, porque identifica rápidamente claro. A
la... Bueno, pues la radio hoy tiene sus cifras. Lo tenemos que decir en nada, Yaiza.
Pues cerramos 2024 hace muy poco con récord. La Asociación Española de Radiodifusión Comercial ha confirmado que 32 millones de españoles, lo que supone el 76% de los mayores de 14 años, escuchan la radio mensualmente.
Oh, pues muy ahí bien. Está el Bárbaro. Dato.
Larga vida.
Y exacto, larga vida a la radio. Mario Mora, Miguel Ángel Almodóvar, Yaiza Hernán Gómez, Alicia Mariño y Javier Caballero y a todos mis colegas que hacen posible la radio, Jorge Gutiérrez, Pilar Vicente, Alejandro González, Chus Galán, Óscar Martínez, y Pilar Rivera. A todos os deseamos lo mejor y a nuestros oyentes, por supuesto. Les voy a dejar con una frase de Eduardo Aliberti que decía: siempre dije y diré estos días que la radio es para mí como la necesidad mecánica de respirar. Nunca pude ni podré vivir feliz sin la radio.